Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Hoy es martes 18 de febrero, son las 9:03 y esta es la información.
Información más importante.
Se desmarca Andrés Manuel López Obrador de la presa El Zapotillo. Inversión multimillonaria y avance en la obra impiden cancelación, dice el primer mandatario mexicano. El tema del agua fue otro de los temas abordados entre Andrés Manuel y el gobernador de Jalisco durante la breve gira por Los Altos. Al parecer coinciden en que debe buscarse la forma de seguir con la construcción. Problemas con la línea de crédito para la rehabilitación de carreteras en la región Altos Norte de Jalisco. A principios del mes de febrero de este año, la obra que estaba parada desde 2019 se reactivó por el trabajo en conjunto de los gobiernos municipales de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio para este tramo carretero. Más información local. Ecología invita a la ciudadanía a sumarse a campañas de limpieza de caminos reales. Ayuntamiento busca la preservación de arroyos y caminos reales sin basura. Alumnos del Centro Universitario de Los Lagos participan en un reto Un Mundo Sin Residuos 2020. Los alumnos deberán reunir residuos de plástico durante mes y medio, el cual será entregado a la empresa en Actus. Esto forma parte del programa En Actus con el fin de colaborar con esta causa. Jornadas culturales cervantinas se presentan en Lagos de Moreno. El Museo Iconográfico del Quijote presenta jornadas conmemorativas de Cervantes por primera vez en el municipio. En información estatal, será el Poder Judicial quien determinará el caso de las tierras de El Zapote, dice Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario habla sobre si tienen derecho los ejidatarios de El Zapote al pago de las tierras donde se encuentra construido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. En información nacional, la fiscal descalifica a papás de Fátima. DIF ve maltrato. El presidente culpa al neoliberalismo, admite la jefa de gobierno, cadena de negligencias. 5. Sindicatos copan a gobierno, dice la OCDE, pide cambio educativo real. Andreas Scheiler, director de educación del organismo, dijo que los resultados se deben reflejar en el salón de clases. Información internacional, la ONU alerta el mayor éxodo de civiles sirios desde principios de la guerra. El organismo internacional culpa a al-Assad y a sus aliados del 93% de las muertes en las últimas ofensivas sirias. Boy Scouts de Estados Unidos en quiebra ante demandas por abuso sexual. La organización de Boy Scouts de Estados Unidos se declara en quiebra en un esfuerzo por salvaguardar las indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión informativa, le agradezco el que nos acompañe y lo invito a que lo haga el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, el país y a nivel internacional, por supuesto. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas se encuentra en la producción de este espacio. Hoy es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. También estaremos platicando en entrevista vía telefónica con Cintia Yolanda Zavala Zaragoza. Ella es miembro del Comité Científico del Noveno Congreso Internacional de Enfermería, con quien estaremos conversando sobre el tema de este, precisamente de este noveno Congreso Internacional, y realizándole una invitación para todos aquellos enfermeros y enfermeras que deseen acudir a este y sumarse a este Congreso Internacional de Enfermería a realizarse en nuestro estado. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros, dejarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestras vías de comunicación. Las líneas telefónicas son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, contactarnos a través de Twitter, ahí nos encuentra como @radioud. UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Así es de que manténganse en contacto con nosotros y si lo hace a través de redes sociales, no olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Nos adentramos en la información de carácter local y durante la visita del primer mandatario mexicano a Jalisco, en la que hizo un recorrido por la zona de los Altos de Jalisco, primero llegando a Tepatitlán y después aquí a Lagos de Moreno. Ya le hemos comentado, ayer platicamos justamente que vino a inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en ambos municipios. También ahí tuvimos oportunidad de platicar con el presidente de la República sobre varios temas, entre ellos abordamos el tema de las condiciones de el agua en Jalisco y sobre todo pues el tema que atañe a los Altos de Jalisco, que tiene que ver con la construcción de la presa El Zapotillo. Y pues ante la polémica construcción de esta presa en la región de los Altos, un tema pues ya bastante añejo para nosotros en Jalisco, durante la visita del presidente de la República a esta región no podía dejarse pasar el tema. Así es que Andrés Manuel López Obrador señaló que debido a la millonaria inversión y el nivel de avance, además de otras circunstancias, pues es que deben buscarse alternativas para darle solución a este tema. Vamos a escuchar lo que respondió a la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le cuestionamos sobre su compromiso con los habitantes de la zona de Temaca, Acacico y Palmarejo, que ha venido realizando desde hace algunos años, y sobre todo la puntualización que en 2017 en lo personal, en una entrevista, nos hiciera y puntualizara que si llegaba a ser presidente de la República, no se construiría la presa del Zapotillo. Hoy esta es su respuesta.
Estamos buscando acuerdos, consenso. Tenemos que buscar una solución, porque se trata de una inversión de miles de millones de pesos. y es dinero del pueblo. Eso no nos tocó hacerlo a nosotros, ni a Enrique ni a mí. Ya era una obra iniciada, entonces...
Igual que el aeropuerto, ¿no? En la Ciudad de México.
Pero ahí era distinto, porque ahí no había el avance que hay en esta empresa. Y otras circunstancias. Acá podemos salvar a los pueblos si llegamos a un acuerdo para que no se inunden. O sea, buscar una solución. Eso sí, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Ahí la respuesta del presidente de la República, un evidente desmarque presidencial que se da justo un día después de la primera visita formal de los habitantes que se oponen a la presa El Zapotillo, realizada el pasado viernes 14 de febrero, en la que el director de la cuenca Lerma Chapala Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Acosta, liderara un recorrido y una explicación oficial de las condiciones de la obra a funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a organizaciones de activistas en defensa del agua, especialistas e investigadores de universidades, un miembro de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República y además, por supuesto, los miembros del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo y habitantes de estas comunidades que están y se mantienen en lucha en defensa de los pueblos y de su historia. Fue la primera vez que oficialmente se les permite la entrada y hacer un recorrido, este recorrido de inspección que luego de haber sido recibidos el año pasado por el propio presidente de la República en Palacio Nacional, hicieran una solicitud a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que nunca se les había permitido entrar. Habían entrado, pero en cuestión y en tema de protesta, de manifestaciones en contra de la construcción del Zapotillo, pero no a revisar lo que se estaba haciendo en los trabajos o lo que se está haciendo de trabajos. Lo que llama la atención es que desde 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un fallo a favor de los habitantes de estas comunidades en las que se prohíbe cualquier acto, la realización de cualquier acto de gobierno dentro de la presa El Zapotillo. Es decir, no se puede seguir construyendo más allá de lo que ya se tiene. Una cortina de 79.90 metros de altura, que es hasta donde se quedó la obra cuando salió este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta donde debe dejarse. Lo que dicen quienes realizaron este recorrido es que han visto que pues se siguen haciendo movimientos, dice la Comisión Nacional del Agua, son de mantenimiento, de seguridad, pero no de trabajos que continúen con la construcción de esta obra. Lo cierto es que se están invirtiendo millones de pesos en el mantenimiento de lo que ya está construido. Platicamos con Gabriel Espinosa, vocero del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, quien señala pues que no cesarán en la lucha por la defensa de la tierra y una mejor gestión del agua para todos. Además, reacciona ante las declaraciones del presidente de la República. Escuchemos a Gabriel Espinosa.
Sí, es muy desafortunado que el presidente declare que no le tocó a él en su tiempo, porque es falso. Sí le tocó, nada más que le estaba haciendo un papel diferente cuando le tocó, porque él la primera vez que vino a Temaca fue en 2010, así de que durante toda su campaña le tocó y le tocó hasta comprometerse en Temaca en tres ocasiones. Pues no puede ahora él lavarse las manos diciendo que no fue en su tiempo, porque aunque no era el presidente de la República, él estaba allá. Alfaro lo mismo. Alfaro, desde que fue diputado local en 2007 y 2008, él nos recibió en el Congreso del Estado. Entonces ni el gobernador ni el presidente de la República se fue a enzafar y decir, es que no nos tocó en nuestra tierra.
Con respecto al importante avance que presenta la obra y que ha sido utilizado este como fundamento para continuar con la construcción, señala no debe ser excusa para acabar no solo con tres poblaciones, sino con 16 siglos de historia y todo un ecosistema que se vería afectado. Gabriel Espinosa nos menciona ahora la postura que aún mantienen frente a este tema.
Sí, nuestra postura va a seguir siendo de no vamos a tener ningún acuerdo que afecte a nuestros pueblos. En ese aspecto coincidimos con el presidente de la República, coincidimos en que no queremos nada por la fuerza y que sí lo que resuelva este asunto sea la razón, pero no el negocio ni la corrupción.
Reconocen que este recorrido, como lo mencionaba hace un rato, fue posible a raíz de la visita en julio pasado a las poblaciones del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, Víctor Manuel Toledo Mansur, y luego de que Andrés Manuel López Obrador los recibiera en Palacio Nacional en agosto del año pasado, pero que las mesas de trabajo propuestas para encontrar alternativas a El Zapotillo aún no se han llevado a cabo. Se han realizado foros informativos, pero no han comenzado las mesas de trabajo y esperan estas sucedan pronto. Sin embargo, señalan como excesivo e innecesario el gasto de miles de millones de pesos en el mantenimiento y la seguridad de la obra que el gobierno federal sigue asignando, pues se le ha seguido asignando millones de pesos año con año a la presa El Zapotillo. Y entre más de los temas que se dieron a conocer y que de los que se pudo hablar en la visita de Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, pues está el tema de las carreteras en los Altos Norte. Y recuerde que hace algunas semanas, pues varios reportes en este mismo espacio informativo nos mencionaban pues que las máquinas estaban detenidas, se encontraban sí en los tramos carreteros, pero sin trabajadores. Problemas con la línea de crédito para la rehabilitación de carreteras en la región, dice el gobernador de Jalisco. A principios del mes de febrero de este año, la obra que estaba parada desde 2019 se reactivó por el trabajo en conjunto entre los gobiernos municipales de Lagos de Moreno y de Unión de San Antonio en referencia a este tramo carretero, justo que era de los que estaban denunciando. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
En julio de 2019, el director de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, en conjunto con el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, anunciaron millonaria inversión estatal de 222 millones de pesos en el municipio para la reconstrucción de tres carreteras. Sin embargo, en la que va de Lagos a Unión de San Antonio, desde finales del año pasado, usuarios comenzaron a reportar que los trabajos se habían detenido. Las maquinarias de la empresa encargada de la obra se encontraban paradas, sin personal, y la carretera seguía en malas condiciones. El gobierno municipal mencionó que fueron problemas administrativos con la constructora a la que SIOP le adjudicó la obra y por eso se detuvo la misma. A principios del mes de febrero, los gobiernos municipales de Lagos de Moreno y de Unión de San Antonio intervinieron para hacer transitables el tramo y casi al mismo tiempo se reactivó la obra. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez puntualizó la razón por la que se dejó de realizar la rehabilitación carretera en la región Altos Norte.
Hubo algunos problemas con la línea de crédito. Hay que recordar que muchas de estas carreteras son con el esquema de presupuesto multianual. Ya lo resolvimos con el banco y va a tomar un ritmo ya fuerte las obras. Van a estar listas antes del temporal de lluvias.
Fue en el 11 de octubre pasado que el propio gobernador, quien supervisara en compañía del titular de la SIOP y el alcalde de Lagos de Moreno, la obra en el entronque del tramo a Unión de San Antonio, en el que anunciaba la reconstrucción total de la carretera, obras que deberán estar concluidas para el mes de mayo de 2020, según lo anunciado en aquella visita. En Lagos de Moreno, señal informativa, Aurora Quijas.
Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativo, de señal informativa Lagos de Moreno. Es breve, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Continuamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ecología invita a la ciudadanía a sumarse a campañas de limpieza de caminos reales. El ayuntamiento busca la preservación de arroyos y caminos reales sin basura. Los detalles con Marco Gallardo.
Debido a la alta tasa de contaminación en caminos reales y arroyos, la Dirección de Ecología en el municipio, a cargo de Albino Trejo Mancilla, ha implementado una campaña de limpieza en estas zonas, las cuales se llevan a cabo con ayuda de empresas y ciudadanos en general.
Nosotros traemos un programa de limpieza de caminos reales y también arroyos. Hay arroyos donde ya hay muchísima basura, hay caminos donde parecen muladares ya. No nos vayamos tan lejos, aquí en Moya hay un camino que está repleto de basura, lo cual aquí estamos haciendo la invitación, sería la invitación a la ciudadanía, la invitación a empresas para que nos echaran la mano. Aquí entre más manos, pues nos lamentamos más rápido, es mejor.
De acuerdo con el director de Ecología en Lagos de Moreno, la basura plástica generada por puestos de comida y transeúntes es el principal motivo de contaminación en dichas áreas, razón por la cual se ha apelado a la concientización ecológica por parte de estos.
Aquí lo que pediríamos nosotros del apoyo es a la ciudadanía, a todos los puestos, que se lleven la basura a su casa, que la depositen en los camiones de basura, que no se les haga fácil irla a tirar a los caminos. Nosotros, personas que encontremos haciendo este acto, pues bueno, lo vamos a remitir a Seguridad Pública.
Sobre cómo se pretende trabajar en esta campaña, el encargado mencionó.
Es un trabajo que se va a llevar los fines de semana, los sábados, lo cual pues hay empresas interesadas. Nosotros, junto con Participación Ciudadana, vamos a pasar a perifonear en las colinas cercas. Para los ciudadanos que nos quieran apoyar, pues bienvenidos. Estamos trabajando con varias empresas. No todas las empresas nos van a ayudar un mismo día, sino las vamos a repartir.
De igual forma, Albino Trejo aseveró que, pese a que anteriormente se ha trabajado en la recuperación de ciertas zonas, la ciudadanía no siempre colabora en el mantenimiento de estas, y ejemplificó lo anterior recordando el caso del Camino Real cercano a la empresa CPW.
Nosotros vamos a empezar con el Camino Real que está de CPW al Seguro Nuevo. Ese camino ya lo hemos limpiado dos veces, lamentablemente ahorita pasa y hay muchísima basura. Ya nosotros traemos el trabajo de poner letreros, van a ir plasmadas las multas, van a ir plasmados los artículos de con multas, y persona que se sorprende haciendo este acto de tirar basura en el camino, pues ya va a ser remitida a una autoridad.
Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Los interesados en participar pueden acercarse a la Dirección de Ecología.
Señal Universitaria.
Alumnos del Centro Universitario de Los Lagos participan en el reto Un Mundo Sin Residuos 2020. Los alumnos deberán reunir residuos de plástico durante mes y medio, el cual será entregado a una empresa recicladora con el fin de colaborar con la causa. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Escudo Urbano C5 capacitó a 30 elementos en el manejo de la tecnología, entre los cuales estuvieron la Policía Municipal, personal de Protección Civil y servicios médicos. Inicia el reto Un Mundo Sin Residuos 2020, en el cual participarán alumnos de las diferentes carreras del Centro Universitario de Los Lagos, que se ofertan en las dos sedes universitarias. Mercy Milagros Anaya Gómez, encargada del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento en el Centro Universitario de Los Lagos, comenta quiénes participarán y qué materiales recaudarán durante el reto.
Vamos a hacer una competencia por carreras para ver qué carrera recicla más, recolecta más de los materiales a los que está enfocados esta campaña. Los materiales son PET, papel, cartón, aluminio y son PET también, pero lo vamos a, digamos, a separar, que son las tapitas de refrescos.
Durante el reto Un Mundo Sin Residuos, el comité encargado realizará un monitoreo periódico para la valoración del acopio en peso y piezas, en el que cada tres días el comité registrará en una bitácora diseñada para el concurso una evidencia fotográfica del avance de recolección. Marci Milagros Anaya Gómez explica que ganará la licenciatura o ingeniería que reúna mayor cantidad de residuos durante el periodo del 17 de febrero al 31 de marzo.
Y la idea es que al final, bueno, aparte de recibir un distintivo que les vamos a otorgar como licenciatura verde, vamos a buscar que la empresa recicladora que va a recoger estos materiales les haga una donación en especie en alguna necesidad que tenga la carrera. Puede ser a lo mejor una impresora o cortinas. Ya lo platicaremos con la carrera porque ellos van a poder decidir en qué se utiliza la donación que dé la empresa recicladora. Y hablando específicamente de las tapitas, estas van a ser donadas asociaciones o niños que estén en este programa de tapitas a cambio de tratamientos de quimioterapia.
Por último, realizó una invitación a los alumnos universitarios a que participen.
Pues están todos invitados, este reto va a ser un éxito o no gracias a los alumnos, porque los alumnos son la fuerza de este centro universitario.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Alumnos de maestría y profesores investigadores de este centro universitario dieron charlas sobre el tema de reciclaje y el reuso de materiales.
Señal cultural.
Jornadas culturales cervantinas se presentan en Lagos de Moreno. El Museo Iconográfico del Quijote presenta jornadas conmemorativas de Cervantes por primera vez en el municipio. Los detalles con Marco Gallardo.
Como parte de las Jornadas Culturales Cervantinas de febrero, en este 2020, Lagos de Moreno recibirá por primera vez la programación del Museo Iconográfico del Quijote, la cual contempla diversas actividades artísticas del Museo Guanajuatense en el municipio. De acuerdo con Yaguita Reyes, coordinadora en la Dirección de Cultura, esta primera jornada presentada en Lagos de Moreno consiste en 19 días de actividades culturales.
Digamos que son como exposiciones itinerantes que llevan principalmente en Guanajuato, pero decidieron ahora pues venirse acá a Jalisco. Ya lo habían hecho en otras estancias, a otros estados, pero pues bueno, qué bueno que nos tocó a nosotros en esta ocasión.
Explicó el coordinador al respecto del proyecto del Museo Iconográfico del Quijote. De igual forma, Yagüe Terrés destacó que dentro de las actividades a realizarse dentro de estas jornadas, se estarán exhibiendo obras pictóricas del acervo propiedad de la Fundación Cervantina de México y el Museo Guanajuatense. Al respecto de esto comentó:
la exposición es una colección que tiene el Museo Iconográfico del Quijote y que vienen a presentarla acá a Lagos de Moreno. Ellos pues traen esta colección de pinturas, que es una no nada más pinturas, traen grabado, traen dibujo, pero todo relativo al Quijote de Cervantes.
Sobre las demás actividades Terrés mencionó:
aunado a esto, se van a presentar un cuentacuentos que va a ser en el jardín principal, lo traen también ellos, el Museo Iconográfico del Quijote, es el día 22 de febrero a las 12 del día, y también traen una banda de jazz el día 29 de febrero, esto va a ser también ahí en Terrescali, en el Museo Casa Carlos Terrés, y también van a tener un pabellón de libros de las publicaciones que ellos mismos tienen, de las publicaciones del Museo Iconográfico del Quijote, de su editorial. Van a tener la exposición de estos libros desde el día 15 de febrero hasta el día 5 de marzo.
El encargado aseveró que todas las actividades que contemplan las jornadas cervantinas serán completamente gratuitas, debido al apoyo ejercido por parte de la Dirección Municipal, el Museo Iconográfico del Quijote y la Fundación Cervantina de México. Yaguita Terrés finalizó invitando a la ciudadanía a ser parte de las jornadas en su primera visita a Lagos de Moreno.
Los invitamos a presenciar pues estas diversas actividades que pues narran visualmente acerca del Quijote, también en la cuestión de literatura y en la cuestión musical con la banda de jazz.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Las actividades realizadas entre el Museo Iconográfico del Quijote y la Dirección de Cultura del municipio durarán hasta el próximo 3 de marzo.
Señal financiera.
Este martes el dólar amanece en 18 pesos con 40 centavos a la compra y 18 pesos con 19 centavos a la venta, de acuerdo al tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 95 centavos a la venta. Vamos a la pausa, no se vaya. Regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos una charla pendiente sobre el noveno Congreso Internacional de Enfermería.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima. Señal Tiempo.
¿Qué tal? Buenos días. Como sabemos, estamos en el mes de febrero, que pertenece a los meses de invierno. Sin embargo, estamos teniendo temperaturas más cálidas, por lo cual tenemos una pequeña ola de calor. Es decir, se presentan temperaturas más altas de lo normal, las cuales pueden durar varios días. Esta ola de calor es ocasionada por un sistema anticiclónico que se encuentra sobre el Golfo de México. Además, durante la tarde-noche de hoy entrará un nuevo frente frío al norte del país, el cual favorecerá lluvias y un ligero descenso en la temperatura en estados del norte. Bueno, el día de hoy en Lagos de Moreno amanece despejado, tendremos ambiente caluroso durante el día con algunas nubes. Tiempo cálido en el día, fresco en la noche y frío en horas al amanecer. Así que no olvide usar bloqueador, evitar permanecer por periodos prolongados bajo el sol y mantenerse hidratado, además de salir abrigados al amanecer. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 30 grados, la mínima entre los 13 y 14, la salida del sol a las 7:15 y la puesta a las 18:45. Es lo que tenemos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Marta Diana Alcocer.
Entrevista.
Y agradecemos en la línea telefónica de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno a Cintia Yolanda Zavala Zaragoza. Ella es miembro del Comité Científico del Noveno Congreso Internacional de Enfermería. Cintia, muy buenos días y gracias por atender los micrófonos de Radio Universidad.
Hola, muy buenos días.
Pues cuéntanos sobre este noveno Congreso Internacional de Enfermería que ya está por realizarse.
Así es, mira, pues sí, como bien dices, ya estamos a unos días de dar inicio a nuestro noveno Congreso Internacional de Enfermería, Hospital Civil de Guadalajara 2020, que este año tiene como tema central fortaleciendo las buenas prácticas asistenciales por la seguridad de nuestros pacientes. Mismo pues que se ha dividido en tres ejes temáticos, los cuales se programaron para 3 días de actividades.
Cintia, en el tema del Congreso y en la realización de este Congreso, están convocando a enfermeras y enfermeros de todo el estado, de todo el país. ¿Quiénes vienen?
Sí, mira, la convocatoria se hace abierta para que nos acompañen de todo el estado y igualmente en ediciones pasadas, pues hemos tenido personas pues que vienen de otros estados de la República, así es.
¿Nos puedes recordar el tema central de esta edición, por favor?
Fortaleciendo las buenas prácticas asistenciales por la seguridad de nuestros pacientes.
¿Cómo es que detectan que hay una necesidad en el fortalecimiento de estas prácticas y a qué se refieren con estas? ¿Cuáles son las prácticas de la enfermería que deben ser atendidas?
Mira, pues se ha venido dando que con la llegada de nuevas tecnologías y demás y descubrimientos pues referente a las ciencias de la salud, hemos olvidado la labor de enfermería desde una perspectiva logística. Entonces, en esta edición es lo que queremos, regresar a las buenas prácticas, claro, sin olvidar los avances y demás, y sobre todo, pues, hacer festín de que este año, por la Organización Mundial de la Salud, es declarado como el año de la enfermería y de la partería. Entonces, son dos temas que se combinan para esta novena edición.
Es un poco en el sentido de la mayor aumentar la ya de por sí acción humana, el trato humano sensible que debe haber entre el enfermero, la enfermera y los pacientes y viceversa.
Así es. Y sobre todo, pues, brindarles seguridad a los pacientes, ya que es el principal fundamento de la atención sanitaria en todas las disciplinas.
¿Cómo estamos en el tema de personal que atiende la enfermería en nuestro estado? ¿Tendrán algún tipo de dato? ¿Tenemos los suficientes o son los suficientes para atender las necesidades en el caso de Jalisco?
En el estado de Jalisco, pues siempre se requiere más personal. Hablando de nuestras instituciones, siempre se abren nuevas áreas, nuevos servicios, entonces la demanda, pues siempre es muy alta, pero pues seguimos con la formación de nuevos profesionales, así es.
Cintia, ¿hay algún área que se haya venido fortaleciendo de especialización en la enfermería en los últimos años, aquellos a la que, digamos, los nuevos egresados de las licenciaturas o de las escuelas de formación de enfermeros y enfermeras se estén dirigiendo más?
Perdón, no alcancé a escucharte la pregunta.
A ver, ¿hay algún área a la que los nuevos enfermeros y enfermeras le estén teniendo preferencias, estén dirigiendo más hacia esa especialización?
Pues yo creo que para todas nuestras áreas existe personal, ya que enfermería pues no nada más es la asistencia, sino también las áreas de docencia, las áreas de investigación. Entonces, en estos días, mucho del nuevo personal que va saliendo de formación se va encaminando hacia la docencia, hacia la investigación, y pues es darle un mayor auge a nuestra profesión.
En este congreso en particular, quienes decidan integrarse, ¿qué necesitan para poderlo hacer? ¿Cuándo y dónde será?
Mira, el congreso se va a realizar los días 27, 28 y 29 de febrero en el Conjunto de Artes Escénicas Santander. Se pueden inscribir a través de la plataforma del CIAM, ya que estamos en conjunto con el Congreso Internacional de Avances en Medicina. Ingresan a la plataforma y ahí les va desglosando los pasos que deben realizar, empezando con un preregistro, siguiendo con un pago en línea y posteriormente terminando su registro para poder asistir.
¿Cuál es el costo de la participación de enfermeros?
Para los profesionales de enfermería, $1,500.
¿Se debe hacer el pago en alguna institución bancaria o se puede hacer
sí,
directamente en la página?
Sí, en la plataforma aparecen las cuentas bancarias a las cuales pueden realizar sus pagos.
También ahí supongo podrán consultar a detalle el programa de este congreso.
Así es, en la misma plataforma aparece el programa, el cual está conformado por 3 conferencias magistrales, 8 conferencias y 2 coloquios.
¿Dos qué, perdón, la última
parte? 2 coloquios.
2 coloquios, ok.
Así es.
Durante estos 3 días de actividades, el horario de actividades, de la jornada de actividades, digo, se ve bastante... Suena
sí, la jornada está programada a iniciar a las 8 de la mañana y terminamos con las conferencias magistrales que se enlazan al Congreso Internacional de Avances en Medicina a partir de la 1:30 de la tarde.
Cintia, ¿algo más que se tenga que agregar, que debamos mencionar o que se deba mencionar para que los profesionales de la enfermería se animen a asistir a este noveno Congreso Internacional
de
Enfermería?
Pues nada más invitarles a este evento académico, el cual es muy atractivo porque tenemos personalidades que nos acompañan a nivel internacional, de Estados Unidos, España, Colombia, etcétera, así como nacionales, y pues que siempre es una oportunidad de actualizarnos como profesionales de enfermería.
Además tiene valor curricular, supongo.
Así es, constancias a nivel, que son avaladas por la Universidad de Guadalajara.
Cintia, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y reiterar la invitación a todos los interesados en asistir. ¿Pueden asistir personas externas a la profesión de la medicina o está solamente y exclusivo para personal o profesionales de la enfermería?
No, está encaminado a profesionales de enfermería, lo que es nuestro congreso, y que está vinculado al Congreso Internacional de Avances en Medicina, el cual está conformado por 20 módulos de las diferentes disciplinas, pero siempre del área médica solamente.
Estamos, dices que es del 26, 27 y 28, ¿sí, verdad?
Así es, 27, 28 y 29 de
27, 28 y 29. Estamos prácticamente a 10 días de que comience. ¿Hay algún límite para poderse inscribir en la página web?
No, ninguno.
Entonces, incluso ese mismo día podrían inscribirse quienes
sí, deciden. Sí, claro que sí, sin problema.
Ok, le reiteramos que hay que buscar en la página web del CIAM, del...
Así es.
Del Congreso Internacional de
Avances en Medicina. Y de ahí está vinculado el Noveno Congreso Internacional de Enfermería.
Pues muchísimas gracias, Cintia, por tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad en Lagos.
No, al contrario. Muy buenos días.
Buen día, hasta luego. Es momento de ir a nuestra última pausa y regresamos con más para el cierre de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar, como cada martes, la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará sobre el outsourcing o la subcontratación. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, con mucho gusto. Hoy hablamos de este problema al que se enfrentan los trabajadores de nuestro país. Ahora que se discute el outsourcing o la subcontratación en el Poder Legislativo, es oportuno hacer algunos señalamientos como los siguientes. Uno, el outsourcing es una figura que se aplica desde hace aproximadamente 30 años, pero que se le incorporó a la Ley Federal del Trabajo en 2012, junto con el contrato de temporada, de capacitación inicial, de prueba y de pago por hora, para romper la estabilidad de los trabajadores en el empleo. Por eso, o se deroga el outsourcing, o se le regula para impedir que siga cometiendo tantas injusticias. Dos, con el outsourcing, el verdadero patrón llamado contratante trata de evadir responsabilidades laborales, poniendo un contratista de papel que a la hora de responder de las obligaciones laborales o de quienes contrató, para servir al contratante, alega que no tiene bienes propios suficientes para hacer el pago. 3. El verdadero patrón contratante trata de evadir el reconocimiento de la antigüedad del trabajador, el pago de la participación de utilidades, la inscripción de los trabajadores en el IMSS, en el Seguro Social, y por tanto, el pago de las cuotas correspondientes, la inscripción en el Infonavit, el pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda. Al mismo tiempo, el contratante, a través del contratista, paga salarios menores que los salarios que pagaría en la empresa beneficiaria. No respeta la jornada máxima de los trabajadores, que niega los descansos semanales, no da vacaciones, evita la sindicalización de los trabajadores, no tienen derecho al contrato colectivo y no pueden ejercer el derecho de huelga. 5. Es necesario que en la Ley Federal del Trabajo se diga con claridad, cómo se va a establecer la especialización de los trabajadores de la OSORS. Es indispensable crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación o Outsourcing para saber cuáles son y dónde se encuentran ubicados. 6. La maniobra de la que se habla la realizan el empleador, los empleadores, verdaderos empresarios, con los contratistas, patrones de papel. Es decir, se trata de la organización de estos engañadores para perjudicar a los trabajadores. Por tanto, es imperioso crear un tipo de delito conforme al cual se sancione a quienes cometen tantos fraudes. Estos males, estos daños existen mientras no haya quien los impida. Muchas gracias y aquí estaré con ustedes nuevamente, si me lo permiten, el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente semana. Lo escuchamos el martes.
Gracias, muy amable.
Titulares del día. Prensa estatal.
El diario El Informador esta mañana titula en su primera página: víctimas de fraude acusan omisión de fiscalía. 11 defraudados por Once Capital y broker de Occidente afirman que la autoridad estatal no le ha dado seguimiento a sus quejas. Mural. Va a juicio el 1% de casos de la fiscalía. De 256.000 procedimientos vinculados, solamente 2.573. El resto se archiva, permanecen en investigación o se queda sin indagar. Milenio Jalisco. Proyectan en Jalisco freno a la liberación de más feminicidas. El objetivo es modificar los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que el delito sea considerado grave. El año pasado, tres salieron de prisión. Diario NTR. Quieren endurecer pena a feminicidas. Proponen modificar Ley Nacional de Ejecución Penal. La iniciativa plantea sumar el feminicidio a los delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas para que los sentenciados no puedan obtener libertad condicional ni anticipada. La Crónica Jalisco. Presentarán iniciativa para que feminicidas no salgan en libertad anticipada. El proyecto al Congreso de la Unión cuenta con el respaldo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y el Poder Judicial de Jalisco. El Occidental. Detectan usurpación de créditos en el Infonavit. Llegan a tramitar y encuentran que su casa ya les fue entregada. 32 fueron inscritos en Jalisco, informa el delegado Gómez Armentia.
Señal estatal.
Ya también desde el día de ayer y durante este fin de semana se mencionaba la referencia que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las obras de la línea 3 del tren ligero en la ciudad de Guadalajara y que pues ha venido siendo todo un calvario y un derroche de presupuesto que podría estar culminando para el mes de abril y que sería justamente el primer mandatario de México quien acompaña al gobernador de Jalisco para su inauguración en este cuarto mes del año. Vamos a escuchar los detalles de lo comentado por Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la línea 3 del Tren Ligero para Jalisco. Vamos a escuchar a Aurora Quijas con los detalles.
Durante la visita del presidente de la República a los Altos de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que próximamente en el mes de abril entrará en funcionamiento la línea 3 del Tren Ligero y detalló que le falta el proyecto.
Son más que nada pruebas que se están llevando a cabo de acuerdo a la norma, al protocolo. Antes de que se abra al público, antes de que se dé el servicio, hay que probar todo el tren, ver que no haya desperfectos en la vía, que haya seguridad, que funcionen bien las estaciones y también preparar lo administrativo, la operación.
Andrés Manuel López Obrador mencionó también que es el gobierno del estado quien debe hacerse cargo de los procesos administrativos para la operación de la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. Espera regresar en el mes de abril para acompañar al gobernador en la inauguración. En Lagos de Moreno, señal informativa, Aurora Quijas.
Titulares del día. Prensa nacional.
La Jornada sangría a Pemex por opaca inversión en astillero español. Injustificada operación con el complejo de Hijos de Barrera. Así lo afirma la Auditoría Superior de la Federación. Excelsior, escuela abandonó a Fátima. El director del plantel debió trasladar a la menor a una agencia de la Fiscalía Capitalina. Todavía no hay detenidos. El Universal, desvío de recursos, no recibe castigo. De 3.000 denuncias, solo en 5 se lograron condenas. Milenio, la Fiscalía descalifica a papás de Fátima. Y DIF ve maltrato familiar. La fiscal general Ernestina Godoy aseguró que los padres de la niña Fátima, secuestrada y asesinada, padece de sus facultades mentales y ofreció 2 millones de pesos a quien informe sobre la mujer que consta en un video se llevó a la menor. El Sol de México, atorados en Oaxaca, 18.000 millones de pesos de Taiwán. Concamín dice que hay mucho interés por impulsar el sureste, pero muchas trabas. El Financiero, ve Herrera más espacio para recortar tasas. México tiene claramente espacio para seguir recortando la tasa interbancaria. El Economista, reportan privados nuevo yacimiento de crudo en el suroeste. En 2019, el éxito exploratorio fue del 60%, incluido en el campo Cuesqui de Pemex, con 500 millones de barriles. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que nos haya acompañado. También agradezco a José Manuel García, quien se comunicó con nosotros, y le agradecemos también su mensaje. El ingeniero Gabriel Barba estuvo en los controles operativos. Muchas gracias también a David Barajas en la producción de este espacio. Por lo pronto, pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.